Muy buenas noches, aquí estamos otra semana más en Malditos Millennials. Es miércoles, son las 10 de la noche y hoy tenemos las secciones cargaditas de información. En primer lugar tendremos a Albita Carvajal con la mayor polémica que hay con el artículo 13. Después tenemos a Citania Garrido con los palabras, que ya nos explicará y hará algún juego para dinamizar el programa. Y finalmente hoy tendremos a Sarai Garmendia, que nos traerá películas evocadoras de la infancia. Así que, si no tenéis ningún inconveniente y os apetece que empecemos, vamos con lo más visto en redes con Albita Carvajal.
Hola amigos de Twitter, hola amigos de Instagram y bienvenidos una noche más a mi sección. Hoy, como os ha dicho Viti, vamos a hablar del artículo 13, pero antes os traigo una noticia que también ha cargado de polémica las redes. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la cantante Rosalía se han enzarzado en una disputa por Twitter acerca del caché del artista. Según afirmaba el alcalde en sus redes sociales, pedían 500.000 euros por el espectáculo, cifra inasumible para el consistorio. Rosalía ha negado estas declaraciones, asegurando que están lejos de la realidad. Tras el desmentido del artista, Óscar Puente asegura que tras 2 meses de espera, el agente de Rosalía dijo que a partir de esa cifra empezarían a hablar, y si no fuera así, estaría encantado de contratarla. El youtuber Auronplay le ha contestado en Twitter, diciéndole que, por la mitad, si quieres, voy yo y te canto unos temazos de Bisbal y Estopa que lo flipas, llámame. Y a sorpresa de todos, el alcalde le ha respondido, oye, esto que, perdona por no haberte contestado, que hablamos cuando quieras.
A ver, yo no sé cuánto cobran o cuál es el caché de estos artistas como Rosalía o C. Tangana, que vino el año pasado, pero 500.000 euros para el Ayuntamiento de Valladolid me parece una cifra demasiado alta. Que luego sea verdad que haya pedido ese dinero o no, tampoco lo sé.
Rosalía decía que no, que eso estaba lejos de la realidad, que en ningún momento tenía un caché tan alto. Pero mucha gente se plantea, y claro, ¿por qué va a mentir el alcalde de Valladolid en esto? O sea, no gana absolutamente nada. Entonces la polémica es esa, Rosalía dice que no, el alcalde dice que sí, 500.000 euros es una pasada, porque es una pasada, que es un artista que ahora tiene mucho renombre, y que si fuera yo pedía eso y más si pudiera, pero 500.000 euros, para Valladolid es inasumible.
También vi en Twitter que el BBK o el Primavera Sound, los directores del festival, habían dicho que era mentira, que Rosalía no había pedido esa cifra y en otros festivales con mucho más.
También quiero decir que no es lo mismo un concierto en un festival que puede durar unos 50 minutos como mucho que un concierto por el que pagas entrada única y exclusivamente por ir a ver ese concierto, ¿sabes?
Pero igual sería gratis en la plaza el de Rosalía en Valladolid.
Claro, son gratuitos.
Claro, lo que te quiero, pero eso, o sea, un concierto en un festival dura muy poco. No sé cuántos festivales habéis ido, pero un concierto en un festival es... Llego, canto 4, 5 o 6 canciones como mucho y me voy. Un
claro, concierto, porque hay más artistas.
Claro, porque hay muchos más artistas. Un concierto como tal, aunque sea gratuito, en la plaza, dura 1 hora y media por lo menos.
El año pasado, bueno, las fiestas pasadas, vino C. Tangana y el concierto duró 1/2 hora, 3/4.
Hubo muchas críticas. Yo leí la publicación en Instagram y tenía una cantidad de críticas diciéndole, recuerdo una chica diciéndole, concierto, entre comillas, has cantado 3 temas y en playback y mal cantados. Y hubo como una polémica terrible en la foto de publicación de su concierto.
Es que lo normal es que ese tipo de conciertos duren en torno a 1 hora, 1 hora y media. Es lo normal. Sí, sí, un concierto único de una noche en la plaza, 1 hora y media uh-huh. más o menos. Entonces sí, 1/2 hora es poquísimo para hacer tango, no me parece muy poco.
Yo quiero ir al tema importante. ¿Qué pasa con Auronplay? ¿Va a venir?
Ojalá.
Desde aquí hacemos un llamamiento, desde Malditos Millennials hacemos
sí,
un llamamiento y le pedimos por favor a Auronplay que venga a Valladolid en las fiestas. A hacer lo que sea.
Pero que no claro. cante Bisbal, que nos prepare no, un tío, monólogo.
Exacto.
O algo.
A ver, sería lo suyo. Sí. Hacia él.
¿Te imaginas que viene y se presenta en el escenario? ¿Qué hace?
Ojalá. Que me saque.
Se llena la plaza.
Al alcalde se le ve dispuesto, desde luego.
Buah, sería tremendo. Se lo podría plantear nuestro querido alcalde Óscar Puente. Y bueno, Alba, ¿qué más nos tienes preparado, que ya hemos hablado un poco al principio, para esta sección?
Bueno, pues como ya hemos comentado en programas anteriores, nos preocupaba en especial el artículo 13, por el cual el copyright de redes sociales y webs como YouTube, por ejemplo, iba a ser extremo. Resulta que ha sido aprobado. Y bueno, Viti nos contó ya en otro programa como de qué iba este artículo, entonces me gustaría que lo introdujera él también hoy.
Sí, pues precisamente había escrito un breve, por así decirlo, para una asignatura que tenemos, que dice: Internet tal y como lo conocemos está a punto de cambiar. La Unión Europea aprueba el polémico artículo 13. Esta nueva propuesta endurecerá las políticas de regulación de las redes sociales y obligará a las empresas del sector a fortalecer los filtros anti-copyright. Concretamente, la medida afectará a creadores de contenido, ya no podrán compartir publicaciones de las que no posean derechos de autor. Sin embargo, el artículo 13 puntualiza que los contenidos con objeto de citar, criticar, parodiar o imitar estarán protegidos. Así que los memes están a salvo.
¡Bien!
Además, otra cosa que es muy importante para los periodistas, también ha sido aprobado el artículo 11, que obligará a los buscadores a pagar a los medios por enlazar noticias. Es decir, si tú quieres poner la noticia en ese buscador, tendrás que pagarle un dinero al medio, una tasa. ¿Qué nos trae esto? Pues hay dos vertientes en internet, que ya habrás visto un poco, Alba. Está por una parte los que están totalmente en contra del artículo 13, porque dice que le va a suponer unos gastos terribles a empresas como es el caso de YouTube, y que no existe algoritmo que pueda hacer este filtro de copyright. Entonces va a haber un montón de contenido que no puedan justificar la autoría de esos productos y se queden fuera. Y entonces solo puedan sacar contenido las personas que, por ejemplo, se hagan su propia música, hagan sus propias imágenes. Eso por una parte. Sin embargo, por otra parte, puede que sea hasta beneficioso, que es lo que opina otro sector de YouTube. Que esto obligará a YouTube a ponerse las pilas, que deje de haber este tipo de problemas que está habiendo con la monetización, con el abuso a canales pequeños, con la falta de atención, y mejore por fin sus mecánicas y sus algoritmos. Continúa, Alba.
Y lo que hablábamos ya en otros programas, de que en el extranjero YouTube igual no le interesaba estar en Europa.
Increíble, por esto, pero
porque
cierto.
No le interesaba llevar a cabo toda esta investigación, digamos, de qué cosas son las que incumplen esta norma. A lo mejor a YouTube le interesa irse de Europa, con lo cual nosotros no podríamos ver vídeos del extranjero, muchos youtubers perderían sus suscriptores de Latinoamérica, que son muchos, y eso sí que sería un gran problema.
Es que hay que tener en cuenta que hay personas, hay que reconocerlo, que hay personas que viven de esto, y hay empresas completamente constituidas a través de medios o canales como lo son YouTube. Por ejemplo, yo especto muchas veces a Dross, y Dross es latinoamericano. Eso significaría que ahora de repente quizás yo no pueda ver sus vídeos, y si quisiera ver sus vídeos tendría que utilizar un proxy y conectarme a un país de fuera de la Unión Europea, porque me va a salir una imagen diciendo: usted no puede ver este contenido porque no está contemplado dentro de la ley de copyright.
Claro, porque la ley, recordamos, que es de Europa. Entonces,
exacto.
Aquellos países que están fuera de Europa no cumplen esta ley, con lo cual no sería legal verlos en países de Europa.
Exacto, es como si nos colocaran una cúpula. Esto, junto al artículo 11, nos ha provocado como una preocupación, una incertidumbre sobre qué va a pasar con el internet. ¿Va a cambiar el internet tal y como lo conocemos?
Claro, y mi pregunta es: ¿a partir de cuándo va a comenzar toda esta revolución, entre comillas, en Europa?
Aún tiene que aprobarse finalmente en otra votación que va a haber este fin de semana, me parece.
¿Pero se haría efectiva la semana...?
Creo que instantáneamente no, creo que se va a llegar a una especie de acuerdo entre las principales empresas y bueno, la directiva que ha sacado esta nueva propuesta, y les van a dar un margen de tiempo para que adecúen su algoritmo, porque si no, no sé lo que van a hacer. Les van a dar un margen de tiempo. Eso sí, se tienen que poner ya las pilas, y no sé si tendremos que empezar a pagar, no sé si tendremos que... No lo sé muy bien, es un futuro incierto.
No sé cómo lo van a gestionar empresas como YouTube e incluso Google, que ya se han quejado en YouTube. Sí, no sé si lo habéis visto, pero en sus anuncios ha incluido
el
propio YouTube se queja del artículo 13, de que iba a censurar un montón de cosas.
A ver, yo por mi parte, esto ya opinión personal, fuera de lo que sería la información, esto ya es mi opinión personal. Creo que por una parte va a venir bien a todo el mundo para que YouTube de una vez se ponga las pilas y corrija los fallos que tiene. Pero tampoco quiero que sea una propuesta súper endurecedora y súper destructiva, porque puede que YouTube de esta no se recupere, porque si YouTube ya está bastante mal, puede que con esto, este filtro que va a endurecer tanto el contenido que entra y el que no entra, puede que acabe matando el contenido. Pero si esto va a conseguir que las empresas que han dejado de estar en YouTube vuelvan otra vez, puede recalibrarse, puede reajustarse pues un poco el mercado de este tipo de empresas.
Todo depende de cómo lo gestionen.
Sí, veremos en los próximos meses.
Os iremos comentando cuando salga la resolución definitiva. Lo comentaremos en el programa. Hasta entonces.
Muchísimas gracias, Alba. Vamos a terminar con lo más visto en redes. Y como siempre, Vamos con Zitania Garrido con Cultura Millennial.
Hola, muy buenas noches. Antes de nada, Viti, mi apellido es Garrido, no Garrida.
Oh, disculpa, Garrido.
Para las próximas ocasiones. Fede
ratas.
Y bueno, hoy me gustaría tratar en mi sección un tema relacionado con el lenguaje, más bien los palabras o expresiones que se utilizan en diferentes partes del país, en concreto Cataluña, Andalucía, Madrid y Castilla y León. Pues os voy a poner un ejemplo para que me entendáis, ¿vale? Pues muchas veces viajamos a otras comunidades a visitar a algún amigo. Imaginaos que cogéis el AVE en Madrid y llegamos a Sants, en Barcelona. Nada más llegar, nos dice nuestro amigo que si nos apetece un pica-pica. ¿Qué crees
suena,
que nos que
suena
nos
un picoteo.
Vale, Alba, Alba lo...
Yo pensaba...
Yo cuando lo leí creía que me estaba diciendo vamos a jugar al Pokémon, vamos a robar algo, vamos a hacer un pica-pica. Me sonaba a jerga, yo, muy rara.
Para mí pica-pica siempre ha sido esa especie de azúcar que tienen los caramelos.
Que es como ácido.
Que es como ácido, que es dulce y ácido al mismo tiempo. Para mí siempre ha sido eso, pica pica.
Para mí también.
¿Pero os molesta que en diferentes comunidades autónomas utilicen expresiones que no entendéis o creéis que son demasiado modernas?
Hombre,
o...
molestarme no me molesta, cada uno tiene sus cosas. O sea, yo he vivido un montón de experiencias con las que palabras zamoranas no me entienden.
Claro, pero tú sientes que la gente no llega a tener una empatía con esas expresiones, que no se sienten identificados como tú.
A veces sí, porque yo llego a un kiosco, pido un campeche y me miran súper mal y es como, perdón, un regaliz.
O la frase de malo será.
La de malo será también muy gallega, por cierto, pero se utiliza mucho en Zamora.
Y bueno, según el psicólogo Carlos Salas Merino, tanto las personas tolerantes como las intolerantes pasan por estos procesos de poca empatía con los individuos que no expresan exactamente igual que ellos. Y no se me ha ocurrido mejor manera de comprobarlo que retando a todo el equipo de Malditos Millennials a jugar a Dime Cómo Hablas y te diré de dónde vienes. Y es un juego que lo he basado en un artículo que leí en Vice. Entonces va a consistir en que yo os voy a decir una serie de expresiones y vosotros me vais a tener que decir de dónde creéis que es y qué significa.
Vale.
¿Preparados?
De acuerdo.
Vale, la primera es Fem un pensament.
Eso es catalán.
Sí.
¿Cómo has dicho?
Fem un pensament. No sé si para los catalanes que nos estén escuchando no sé hablar catalán, así que perdón por la pronunciación.
A mí me suena ten un pensamiento.
Sí, o una idea. O...
Significa hacer un pensamiento. Si queréis, lo aplico en una frase para
sí,
que...
Mejor.
Por ejemplo, tendríamos que ir fen un pensament de ir dejar de beber cubatas cada lunes.
Deberíamos ir pensando qué sería.
Sería como...
Plantearnos, ¿no?
Sería
la
como...
La posibilidad.
Sería como decir, tendríamos que ir pensando en dejar de beber cubatas cada lunes, pero traducido sería, tendríamos que ir haciendo un pensamiento y dejar de beber cubatas todos los lunes.
Bueno.
Qué raro. Pero es que eso es catalán-catalán, es que suena muy catalán.
Catalán.
Pero es un palabra, no está bien dicho.
Claro, será una expresión de allí.
Y a esto se refiere el psicólogo, que hay mucha gente que no llega a tener empatía y además con todo el conflicto que está habiendo ahora en Cataluña, de que ciertos colectivos o ciertas personas utilicen este tipo de expresiones.
¿Pero es empatía o es simplemente descuido? Porque piénsalo, ahí está la fina línea en la intencionalidad. Si te digo esa palabra para que te molestes, para picarte, o la digo porque la tengo incorporada en mi lenguaje, como los micromachismos, que no se dicen a malas, pero forman parte de ti.
Y eso yo no lo puedo saber, Viti, pero yo creo que me estaba refiriendo a la empatía de tú como español y castellano hablante. ¿Te molesta que alguien utilice expresiones que están mal dichas?
A mí me molesta si lo utiliza para picarme. Porque si, por ejemplo, estamos hablando a nivel académico, estamos hablando en español, pues no tienes por qué utilizar la jerga que utilizarías en la calle. Sin embargo, si tú estás en la calle, en la terraza de un bar y utilizas esa expresión, de forma totalmente inocente y como la utilizarías en cualquier momento, pues no tengo ningún problema.
Claro, es que si te sale sin querer porque está
claro.
En tu habla esa expresión, no pasa nada. Si dices, voy a hablarle en catalán para que no me entienda.
Sí, es un recurso estilístico, es la riqueza léxica.
Vamos con el segundo ejemplo, que a lo mejor cambiáis de opinión. Sacarse la camiseta. En una frase, me he sacado la camiseta y he visto que tenía tres lunares en la barriga.
Quitarse la camiseta.
Es otro catalanismo. Y es una nueva forma de decir quitarse la camiseta. A mí me parece que eso está muy mal dicho. y no me no tiene nada que ver con el catalán, creo yo.
Yo soy la típica amiga pesada que te va a corregir todas las faltas ortográficas que tengas o todo. Si te confundes en el tiempo de un verbo, esa soy yo. Soy así de pesada.
Yo soy la hater de los laísmos, o sea, todo el mundo. Es que incluso voy en el autobús y oigo gente hablar detrás y oigo, la dije, y yo, lee, por favor.
Y eso, pero y lo de sacarse la camiseta yo creo que sí que me rechinaría mucho.
Yo sí que lo he escuchado, con ropa en general, pero más en plan de zapatillas y eso, sácate las zapatillas.
Sácate las playeras.
Yo digo quítatelas o desvístete, pero...
A ver, yo también, pero entenderla
pero
la
entenderla
entiendo.
Entiendo, sí.
Bueno, vamos con el siguiente. Nos vamos de Cataluña y viajamos a otra comunidad autónoma y digo que me voy a coger un tequi para llegar a casa.
Que te vas a coger un tequi.
Un autobús.
Como taqui taqui rumba, pero tequi.
Me voy a coger un tequi para llegar a casa porque estoy muy cansada y...
Taxi.
No, sí.
Claro. ¿Un tequi? ¿Eso de dónde es?
¿Un taxi?
Como variación de taxi, es un intento de canallismo totalmente impostado y gratuito madrileño como Mazo o Piwi o Kelly o...
¿Piwi es piscina?
Sí.
Me meo.
Es
qué
que
bueno.
Una vez, me hace gracia porque mi novio una vez me lo dijo, él es de Ávila al final, Ávila es como un pueblo de Madrid, están al lado. Y me dijo no sé qué de la Piwi y me quedé como, ¿qué dices?
Nos vamos a la Piwi.
Te rench, no te rench, Mazo, me gusta Mazo, me encantas. Sí.
La que el...
Los madrileños.
Eje.
Y la última, me voy a la casa.
¿Eso es andaluz?
Eso está mal.
Justo, es andaluz y...
O sea, es me voy a casa.
Es algo que lanza a los andaluces al despedirse, sustituyendo al habitual me voy a casa o me voy a mi casa.
A la casa.
Esa me suena muy fea.
Ahora, ¿tenéis empatía o no?
No, yo no tengo empatía. A mí me chirría.
Hombre, yo no estoy corrigiendo a las personas en un ámbito, pues si es académico puede, pero si estamos en un ámbito totalmente, como digo, de bar, de cervezas, pues
pues si te cogerás que... muchos taquis, ¿no, Viti?
No. Yo mientras, diré taxi, pero respetaré lo que digas.
Mientras sean expresiones y así no sí. Sean laísmos, yo correcto todo.
Sí.
Bueno, yo tengo una lista muy larga como llamar puertas a un portero de un bar, lo de garito, decir los madriles o lo de la parienta o chorba, pero hoy no me da tiempo a más y me despido hasta
bueno,
la próxima
pues
semana
con
más
muchas gracias,
cultura
Titania.
Millennial.
Y ahora vamos a terminar el programa con una de nuestras secciones más icónicas con Sarai Garmendia, nuestra maldita recomendación.
Bueno, hola amigas, hola Viti. Antes de entrar, os he planteado una pregunta que espero que os hayáis pensado ya. ¿Cuál es vuestra película favorita de cuando erais pequeños?
Pokémon.
Pokémon no es una película.
A mí la de Manuelita.
No.
Manuelita vivía en Peguajo, que Manuel... tenía también una canción. Me
la
encantaba
tortuga,
esa película. Sí.
Que viajaba en globo.
Yo, aunque no la conozca a nadie, me vi en bucle con mi prima El Pudín Mágico. Es una película que no es que sea conocida, pero la tenía mi prima por ahí y nos encantaba.
¿Y tú, Yanire? ¿Cuál es tu película favorita de cuando eras pequeña?
Pues no sé, yo tengo varias, pero no sé, la fábrica, Charlie la fábrica de chocolate, El Grinch
es un clásico.
Sí. El Grinch a mí me marcó también, odio la Navidad. Pero bueno... hoy de lo que vamos a hablar es de películas que se estrenan este año y que tienen mucho que ver con nuestra infancia. Voy a ir por orden cronológico y hasta diciembre. ¿Os parece bien?
Adelante.
Correcto.
Empezamos. Bueno, el 29 de marzo, que es dentro de 2 días, se estrena Dumbo.
Tengo unas ganas de ver esa película. El otro día, además, estaba con Viti en su casa hablando y le dije, tío, se va a estrenar Dumbo y él...
Dios,
qué pereza, Titania, no me gusta nada esa película.
¿Guau, maratón de cine o qué?
A mí, yo tengo un montón, o sea, tengo un montón de ganas de que se estrene Dumbo. He visto el cartel de la película, no he visto los trailers porque no veo trailers. Pero el cartel me parece súper bonito, con el elefante de pequeño, las súper orejas y maquillado como de payaso, pero de payaso triste. Me parece muy guay. Y quiero preguntaros si vosotros creéis que la película de Dumbo, de cuando nosotros éramos pequeños... hizo mella en prácticamente todos nosotros para concienciarnos de los circos y de los animales y de los cuidados que hay que tener y que está mal. Yo creo que sí. Yo de pequeña vi Dumbo, la vi una vez y no la quise volver a ver porque no es que no me gustara, es que me sentía súper mal viendo Dumbo.
A mí me daba muy mal rollo. Tengo la imagen en mi cabeza de una escena que salen unos elefantes rosas.
Sí, yo
a
solo tengo esa escena.
Me ponía súper triste esa película.
A mí me como nervioso.
Yo creo que a esa edad, al menos yo, no me daba cuenta de lo que era un circo, lo que le pasaba a los animales, pero sí que es verdad que te quedaba como esta película me deja triste, no me gusta verla, o como puede ser ver otra vez El libro de la selva, no era la misma sensación.
Eso es. Bueno, pues yo creo que es muy interesante el trabajo que ha hecho con nosotros y que va a hacer con las próximas generaciones, y quiero verla y a ver qué nos depara y si nos sigue haciendo sentir mal como cuando éramos pequeños. Vale, el 26 de abril se estrena la nueva de Los Vengadores, que se llama Endgame.
Bueno.
Sabía que ibas a tener que hablar de esto.
Bueno. Va a ser un peliculón y súper esperado. Y creo que nuestros compañeros de Radio UBA de Los Dados van a hacer un especial cuando salga esta película. Así que todos los que nos estéis escuchando, ese día pasaros a escuchar Los Dados, que tendrán preparado un buen programa.
Muy bien. Tendré que preguntarle qué películas hay que ver antes para tener
Perfecto.
Claro lo que pasa en Los Vengadores Endgame. Después del 26 de abril pasamos al 24 de mayo, que se estrena Aladdin, el live action de Aladdin. ¿Habéis visto
quién es el genio?
¿Quién es el genio? El genio
sí.
Es Will Smith.
Sí.
Es que en cuanto has dicho Aladdin me ha venido la imagen de Will
sí.
Smith.
Hay
sí,
muchos
sí, sí.
memes por las redes, yo he visto
un montonazo.
Millones.
Es que es muy raro.
Yo no le termino de ver, o sea, no me encaja.
Yo lo habría hecho como animación, yo creo.
No lo sé, no
yo
lo
no
tengo claro.
No puedo opinar porque no me gustan este tipo de películas.
Tendremos que verlo.
Tendremos que
Exacto.
verlo. Bueno, después de Aladdin llega el 14 de junio Men in Black. Men in Black con Chris
mítica,
Hemsworth, que
mítica.
Es Thor, y Tessa Thompson, que es la primera entrega de Men in Black en la que primero no aparece Will Smith y segundo, una de las protagonistas es una mujer. Tengo ganas de ver los extraterrestres que aparecen en esta nueva entrega.
A mí es que me
he escuchado mucha polémica con eso de que uno
va a hacer perder mucha fuerza a los personajes porque eran unos personajes, pues cómo decirlo, icónicos. Y sí que creo que por ahí viene la polémica, como pasó en Los Cazafantasmas, que sustituyeron en el remake a todos los hombres por mujeres, pero es que no es porque fueran mujeres, sino porque no cumplían los requisitos para ser esos personajes, ¿sabes? Entonces, lo mismo temen que pueda pasar con esta película.
Bueno, la siguiente, que me la he dado Viti, lo siento, esta,
no
la
te
puesto,
preocupes.
Esta la he puesto pensando en ti.
A ver.
El 7 de junio se estrena Pokémon Detective Pikachu.
Buah.
Tengo muchas
Qué
ganas
bueno,
de
recuerdos.
Verla.
No va a ser lo mismo, pero tiene unos gráficos y cómo se ve Pikachu. A ver qué promete. Igual si la vamos a ir a ver al cine.
¿Habéis escuchado la voz de Pikachu?
Sí.
Es muy inquietante.
Sí,
esto es raro.
Sí.
Vale, la siguiente es el 21 de junio y es Toy Story 4.
Buah.
¿Visteis la última? Yo con la última lloré un montón.
¿Y yo?
No, yo llorar no, pero me puso triste.
Pues yo con la última lloré un montón. Y los carteles que han sacado y las imágenes que se han filtrado hacen como pensar que va a ser la última definitiva y que va a ser súper triste. Y yo no sé si la quiero ver.
Yo también lo he oído eso. Tengo miedo.
Después de Toy Story, se estrena el 5 de julio Spider-Man. Otra más de Spider-Man.
¿Se sabe el título?
Buf, pues se sabe, pero creo que no lo he ni apuntado porque...
No,
otra más
no,
de Spider-Man.
No será provisional,
yo
o sea,
es que
será
no
provisional porque si
saga.
No te habría venido. A mí sí, me gusta mucho, la verdad, las películas de Marvel y me he visto todas. No es de mis personajes favoritos Spider-Man, aunque hay que decir que es de los más característicos porque cumple ese rol que nos explicaron de un personaje, pues así un pringado que desarrolla poderes, los controla y tiene que entender la responsabilidad de lo que es salvar el mundo. Así que, punto a favor.
Punto en contra, hay 30. El 19 de julio se estrena El Rey León, también el remake del Rey León, que yo no sé si estoy preparada para revivir la muerte de Mufasa con unos gráficos tan reales. No sé vosotros cómo lo pensáis, pero para mí no quiero ver esa escena.
Yo era muy fan de pequeña de las películas del Rey León, pero ahora no sé si me llegaría a emocionar tanto como con 13 años o
Hombre,
o 12.
Es como que ya te lo esperas. Entonces tienes que irte preparando mentalmente para esa escena.
Después del Rey León, el 11 de octubre se estrena Zombieland 2. ¿Visteis
no la
1?
No he visto la primera.
Yo tampoco.
Entonces pasamos de esta, porque no voy a comentar algo que no habéis visto.
¿No quieres spoilear?
No quiero spoilear.
De acuerdo.
Después del 11 de octubre llega el 22 de noviembre Frozen 2.
No con... he visto la 1.
Yo tampoco he visto la 1.
Polemikovic.
Con la polémica de ¿será o no será la primera princesa lesbiana o heterosexual, o sea, homosexual de Disney?
Yo pongo la mano en el fuego porque lo va a ser.
¿Porque lo va a ser?
Sí.
Yo creo que van a dar una imagen de mujer empoderada que se queda sola y que vive de sí misma.
Yo estoy más por la de Albi. He oído rumores desde hace mucho tiempo, pero la de Albi...
Pero me gustaría mucho más la otra opción.
Ambas opciones están muy... O sea, el hecho de que sea una princesa que se queda sola y empoderada está muy bien, pero ya lo hemos visto en Brave. No queremos volver a ver otra... Queremos ver algo nuevo y lo que tienen que meter aquí es una princesa homosexual y ya está. Y no hay más debate. Y a quien le parezca mal, pues se lo tiene que revisar. El 13 de diciembre se estrena Jumanji 2 con The Rock.
Jumanji, desde mi punto de vista, y es que ya está muy quemado, porque han hecho otra película que se llamaba, creo que Zatura, que era como Jumanji en el espacio, y no sé, ya me hace mucha gracia esa película, Jumanji la antigua.
La vieja. Yo sí. Vi el remake de The Rock, la 1,
¿sí?
¿La habéis visto?
Creo que sí.
No me gusta nada, cero. De hecho, creo que me quedé dormida y no la terminé de ver porque no recuerdo el final. Y bueno, pues el 13 de diciembre, para los fans de Jumanji, se estrenará 2. El 25 de octubre, que me lo he saltado, y es muy importante, por lo menos para mí es un granito en mi lista, es La familia Addams, pero en dibujos. Súper al estilo de Tim Burton, muy guays. Muy
Eso te iba a decir, pegaría un montón el estilo de Tim Burton aquí.
Muy chulos, muy... me ha encantado, he visto la portada y me ha encantado.
Yo es que los veía de pequeño y digo, menudos personajes ahora que lo pienso. Estaba el señor ese retorcido, la señora que parecía una vampiresa, la mano que andaba sola.
Morticia era la madre.
Y la niña que estaba siempre enfadada.
Miércoles me encantaba.
Era mi favorita. Y bueno, para terminar, para los fans de Star Wars, el 20 de diciembre se estrena el episodio...
El último episodio.
Sí, no sé qué episodio es, pero es el último.
El último episodio de esta tercera saga de Star Wars, que bueno... Tiene bastante hype, es bastante esperada por los fans y espero ir a verla.
¿Irás disfrazado a verla?
Seguramente no, pero no te prometo nada.
¿Me dejarías maquillarte?
Ni de coño.
Vaya.
¿Y bueno, pues iré?
Ni de fly.
Hasta aquí mi sección de hoy.
Muchísimas gracias, Sarai.
Pondremos algunas portadas en nuestro Instagram para que las veáis, podéis
sí,
revisar.
Eso es, y a Twitter.
Sí, podéis seguirnos en @malditosmillennials en Instagram y @mmillennialsfm en Twitter. Pues hasta aquí otro maravilloso programa de Malditos Millennials. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana, que estaremos aquí con mucha más información.